Un abrazo apretado para todos y todas, en las montañas, en las riberas de los ríos, en los valles y costas, en las sabanas y en los páramos. Soy Claudia Patricia Toro y esto es Ciencia y Fe en el Campo. Uniagraria, la Huerta de Colombia, ha construido y dispuesto este espacio comunicativo especialmente para las emisoras comunitarias y universitarias. En él se tratan cada semana temáticas de interés para el desarrollo rural. Contamos con invitados o invitadas y hablaremos de proyectos, programas o iniciativas que aportan al desarrollo del agro. Ciencia y Fe en el Campo también tiene un espacio cultural dirigido por el maestro Carlos Mauricio Rangel, en el que nos acercaremos al mundo de la música tradicional, folclórica y popular colombiana y de América Latina. Sean bienvenidos y bienvenidas a Ciencia y Fe en el Campo. Buenos días para todos y para todas. Como siempre, hoy tenemos una excelente invitada. Se trata de la profesora Zulma Bianchá, que tiene una trayectoria muy importante en el asesoramiento y la evaluación de proyectos productivos. Y como sabemos que nos escuchan en todos los rincones del país y de América Latina, en este sector que nos interesa tanto, que es el sector agropecuario, vamos a trabajar con Zulma en esta entrevista algunos elementos sobre lo que debería ser o tenerse en cuenta en esos proyectos productivos. Zulma, bienvenida.
Gracias, buenos días para todos y para todas. Para mí es un placer estar en este espacio y espero realmente con la experiencia y los conocimientos que he podido adquirir en mi vida poder transmitirles algunos tips y algunos conceptos que pueden ayudarles a todos a formular, a idear primero, a gestionar y a diseñar sus proyectos.
Zulma es ingeniera de sistemas, luego hace una maestría en
diseño y gestión de procesos.
Diseño y gestión de procesos con un énfasis en logística, y estábamos hablando ahora, está a punto de iniciar su doctorado en desarrollo regional. ¿Quién pensaría que una ingeniera de sistemas esté hablando de proyectos rurales? Pero la vida la ha puesto en este escenario, felizmente, y entonces desde esa experiencia que ella ha tenido vamos a conversar sobre estos temas. Zulma, quisiera que pudiéramos iniciar contando un poco de esa trayectoria que has tenido en ese sector, en el trabajo con productores, para que la gente tenga claro desde dónde estamos hablando y desde dónde vamos a plantear algunos elementos para el desarrollo de proyectos productivos.
Bueno, yo inicié el trabajo en el desarrollo de proyectos productivos en Boyacá. Inicié con el asesoramiento quizás a algunas empresas pequeñas del sector agroindustrial que pretendían mejorar la productividad o la calidad. Sin embargo, en ese análisis de esas pequeñas empresas nos dábamos cuenta en ese momento que un eslabón importante para que los transformadores hagan bien el trabajo es tener unas materias primas adecuadas. Entonces eso me llevó a trabajar con el sector primario, particularmente en lácteos, en frutas, y el acercamiento primero con el tema de los proyectos es que los productores, los campesinos, tienen muchas buenas ideas, pero es necesario ayudárselas a materializar a través de los proyectos. Y cuando nos acercamos a las comunidades y no materializamos las ideas, pues quizás nos lleva mucho tiempo tratar de mejorar una cadena productiva. Y quizás los estudios que he hecho, digamos, en toda la vida y los que quiero seguir haciendo, tienen relación siempre con los sistemas de integración, cómo los productores, las regiones deben integrarse para mejorar sus condiciones de productividad, de competitividad y también pues su calidad de vida.
Muy bien, Zulma ha planteado varias cosas sobre las que yo quisiera ir abordando, digamos, la entrevista. La primera tiene que ver con este concepto de integración o de integralidad. Y es esta idea de que podemos tener un excelente producto, pero si el producto, digamos, no está amarrado a una propuesta de transformación y esa propuesta de transformación no está amarrada a un tema de comercialización, pues la cadena se rompe y además empezamos a tener muchas diferencias e inequidades, diríamos, en los ingresos. Entonces puede estar aprovechando este espacio o el intermediario o el comercializador. Entonces este tema de la integración es muy, muy importante. ¿Tú quisieras ponernos un ejemplo que pudiera mostrar, digamos, cómo puede ser exitosa esa integración?
Yo quiero ponerles el ejemplo que estamos desarrollando desde hace un año en Biotá. Y es que es necesario para integrarnos saber qué tenemos. Y esa es la primera etapa en la que hemos estado trabajando allí en Biotá. Y es que si uno no sabe qué tiene, no sabe qué ofrecer. Entonces, los campesinos logran integrarse por diferentes cosas. En el campo se integran, por ejemplo, los del acueducto, se integran culturalmente a través de las fiestas, de diferentes maneras. Pero lo que, digamos, nosotros en nuestro programa de ingeniería industrial hemos venido trabajando es cómo ayudarlos a integrarse desde el punto de vista productivo. Porque este asunto productivo debe romper un poco la frontera que va más allá no solamente de una buena oferta de un producto, sino de una oferta también como comunidad. Pues yo he trabajado en otros proyectos en donde se ha dado solamente el tema productivo, netamente, y nos dedicamos, digamos, a mejorar cultivos o a mejorar, la presentación del producto, la forma como se transforma, pero no es suficiente. Entonces la integración o estos sistemas que se integran porque hay un conocimiento sobre lo que tienen productivo como comunidad y de manera autónoma deciden cómo se van a integrar, porque a veces los que estamos en fuera de la región venimos a decirles deben integrarse haciendo una cooperativa, una asociación y realmente es lo de menos la forma. El fondo es lo demás, y el fondo es qué los lleva a integrarse. Puede llevarlos a integrarse, por ejemplo, porque quieren, mejorar la forma como compran sus insumos. También pueden integrarse para mejorar su práctica en el cultivo. Pueden integrarse para compartir momentos de cosecha, que en una finca se cosecha antes y en otra después, y eso lo vemos en Biotá. En Biotá hemos visto que hay formas naturales como ellos se integran, y nosotros quisiéramos que los proyectos los lleven a integrarse en algunos intereses comunes que tienen ellos, no que tenemos nosotros, sino que tienen ellos. Entonces, durante el año, por ejemplo, se han integrado para comercializar, se han integrado para identificar qué quieren los clientes, se han integrado para la cosecha, porque a veces la mano de obra no es suficiente y necesitan más personas para ayudarles en la cosecha. Entonces, estos sistemas de integración son exitosos, o no son exitosos, no es una cosa de éxito. Les ayudan a tener aprendizajes cuando cada uno sabe qué puede compartir uno con otro y ponen al servicio, digamos, de esa comunidad eso que saben hacer. Entonces, cada uno sabe hacer una cosa y nosotros tenemos que identificar que eso hacen los proyectos, ¿no? Identificar qué tiene cada uno, qué puede compartir, pero también qué necesita para mejorarse. Entonces, los proyectos y lo que se ha venido haciendo es, si yo sé que, o si nosotros sabemos más bien que ellos tienen una debilidad en términos de la práctica, por ejemplo, de producción, si tienen una debilidad en eso, nosotros podemos ayudarles con un aprendizaje que nosotros tenemos y el que ellos tienen para integrarlo y luego generar procesos de mejoramiento.
Bueno, entonces, Zulma nos está compartiendo un ejercicio que se hace, digamos, no solamente de integración entre los productores y ellos mismos, sino la integración con, digamos, un tercero, que en este caso es la universidad, que entra a asesorar o acompañar a los productores en esta certeza de que juntos la cosa funciona mejor. Y que esa unión que hoy en el discurso de Zulma está expresado como la integración, esa articulación, esa integración, esa solidaridad, ese compartir, genera, de acuerdo con lo que ella nos está diciendo, muchísimas cosas buenas. O sea, parece que no hay duda, y esto es un tema reiterativo en este programa, lo oímos todo el tiempo, nos lo compartieron nuestros amigos bolivianos, lo planteó el director del IICA, lo hemos escuchado muchas veces, hay que unirse, hay que asociarse, como bien lo dice Zulma, no importa si es una asociación, si es una cooperativa, si es un grupo de amigos, el tema es que juntos somos capaces de hacer muchísimas cosas. Yo voy a pedirle a Zulma y a Mauricio que incluyamos en este momento, que me parece que es perfecto, el tema que ellos han venido conversando y que quieren regalarle al público para hacer una segunda parte de nuestro programa, para seguirle preguntando a Zulma sobre su experiencia con la asesoría, acompañamiento y evaluación de proyectos productivos.
Muchas gracias, Claudia Patricia. Buenos días a todos ustedes, a nuestra audiencia de Ciencia y Fe en el Campo. Siempre antes de comenzar el programa, nosotros preguntamos los gustos musicales de nuestros invitados y nos sorprenden con cosas maravillosas. Hoy Zulma nos ha sugerido dos temas bellísimos de compositores y autores colombianos. Este primer tema, con el que le damos la bienvenida a Zulma y a todos ustedes, Poeta a carta cabal. Sus temas se bifurcaron en la arremetida frontal contra la injusticia y el canto apasionado a las divas del cine como María Antonieta Pons y la Tongolele, y a la rumba, la bamba y la conga. Su poético oído musical lo llevó a componer hermosas y penetrantes letras de canciones, la mayor parte interpretadas por Ana y Jaime. Oigan bien, ya estamos ubicando una época, doctora, que siempre nos dieron cuerda, como Ricardo Semillas, diré a mi gente, Los Años Inmensos, y Te Dejo Mis Pasos, Me Llevo Mi Pie, canciones que, como las de Pablo Gallinazos y Charlie Boy, hacen parte del acervo de una época mítica que nunca acabará de pasar. Este personaje y poeta de Calarcá es nada más y nada menos que Nelson Osorio, el compositor de la primera canción que les presentamos y que nos va a remontar a una época maravillosa entre los años 60 y 70 de nuestra música protesta colombiana.
Mauricio, pero no solamente nos envía, digamos, en retrospectiva, sino que ahora que la escuchemos seguramente nos va a hablar ahora con toda esta discusión sobre las semillas de un hoy perfectamente visible en la canción, ¿no?
No pasa de moda ni esa canción ni la temática en nuestro país. Del maestro, que en paz descanse, Nelson Osorio, interpretado por nuestros grandes Ana y Jaime, Ricardo Semillas.
La aldea sea ese día nuevo, amargo el sol al recuerdo, y sintió que el aire tibio se llenaba de sucesos. Un disparo cortó el viento con sed de sangre emboscada, y Ricardo dobló el cuerpo sin terminar la palabra. Ricardo murió ese día, hermano de hombre y semilla, murió mirando la vida que entre sus manos moría. Ay, 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 que entre sus manos moría. Ay, 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 Ricardo murió ese día. Ese día haciendo bien sus quehaceres, cayó sembrando semillas de nuevos amaneceres. La vida es nuestra, muy nuestra, también es nuestra la tierra, y las palabras que traigo son semillas también nuestras. Ay, 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 son semillas también nuestras. Ay, 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 son semillas también nuestras.
Termina la columna del tiempo de hace algunos años póstuma, J. Mario Arbeláez diciendo lo siguiente, que me parece muy hermoso. Querido Nelson, de nuevo te tocó llevarte tu piel y dejarnos tus pasos. Poemas, pasos que podrían editarse en una cajita para toda la vida.
Qué lindo. Bueno, lindo regalo, Zulma. Yo quisiera, oyendo la canción y escuchando lo que hemos venido conversando, compartir una reflexión en relación con lo que hoy el país está construyendo, que es este escenario de paz que claramente no puede consolidarse si no es a partir del trabajo en el sector rural. Todos los analistas y la apuesta, digamos, política en este momento está centrada en eso. Es claro que el sector rural, que es en el sector rural donde se evidencian y se fracturan, digamos, estas inequidades, y que esto ha generado el conflicto que en el país se vive, y es ahí también donde debemos trabajar. Por eso es tan importante lo que se está haciendo en este momento, por eso es tan importante avanzar sobre el concepto de desarrollo rural, pero un concepto que no es solamente teórico, sino del trabajo directo y del desarrollo directo con la gente. Como llevas tantos años en este proceso, yo quisiera conocer de primera mano cuáles son los elementos que dificultan esta integración en el sector, qué es lo que no nos permite integrarnos con mayor facilidad, porque quizás así podríamos estar dando pistas de lo que se requiere.
Pues primero yo creo que en el tema de paz, la gente en general, o nosotros, debemos aprender algo muy lindo que tienen los campesinos, y es la sinceridad. Ellos son muy sinceros y transparentes, pero a veces en esos procesos de integración los actores que se van integrando en el camino hacen desmotivar este tipo de procesos, ¿no? Y es que, digamos, en los ejercicios que yo he venido desarrollando, pues, en la vida, el tema comercial, por ejemplo, es un asunto que pega muchísimo en el sector agrícola. Y es que ellos realmente sí hacen ejercicios de integración, y ellos hacen esfuerzos por reunirse, por ejemplo, y caminar media hora o caminar 40 minutos o una hora para reunirnos y conversar cómo va a ser y cómo vamos a organizarlo y cuánto va a costar y demás. Y luego llega ese eslabón tan, tan difícil que es la comercialización para el sector agrario. Porque Hay una cultura bien difícil para las personas, y es que nosotros estamos acostumbrados a comprar las cosas en el supermercado, y el supermercado tiene unas condiciones bien difíciles de ingreso.
Para los campesinos,
para los productores. Y si luego decimos, bueno, hay otro cliente pues que no nos va a pedir tanto, vamos a ir a Corabastos. Y allá ahí por dentro es bastante difícil negociar. Entonces, aunque hagamos unos esfuerzos bien importantes hacia atrás, mejorando los productos, organizándolos para que, como dice la logística, lleguen el tiempo necesario, en la calidad necesaria, al precio adecuado, justo como el cliente lo quiere, a veces no tenemos en cuenta que los campesinos, nuestros campesinos, pueden entregar todo eso, pero lo que no pueden tener es unas condiciones en la organización que ciertos mercados les piden. Entonces, les piden que tenga una experiencia crediticia, una experiencia en facturación, una experiencia comercial, y si apenas estamos iniciando es realmente muy difícil. Ese eslabón de comercialización que pienso es en el que debemos trabajar muchos, no solamente nosotros desde la academia, sino el Estado, los mismos comercializadores, para ayudarles a ellos a jalarlos. O sea, ellos necesitan que les ayudemos a dar ese salto y a no sentir miedo de venir a la ciudad a ofrecer ellos mismos sus productos. Entonces, pienso que en ese momento de la integración, claro, además que cargan, también en casi todas las experiencias he visto que ellos cargan, o todos cargamos, experiencias pasadas que han sido negativas. Entonces eso se acumula y luego cuando van a hacer un proceso de estos y digamos llegamos a un supermercado cualquiera y nos dicen no porque no tiene y nos obligan al final, por ejemplo en el ejercicio que hemos venido haciendo este año, nos dicen aunque su producto es bueno, nosotros le seguimos comprando a Corabastos porque en Corabastos todos están perfectos, podemos seleccionarlos, podemos, y ese, creo que ese eslabón es muy difícil. Entonces, si bien la integración uno es de voluntades y como ya lo dije, de la capacidad que tengamos cada uno, para el caso del sector agrario, el eslabón de comercialización debe ayudarles a jalarlos. Y ese eslabón de comercialización debe no solo partir de nosotros y devolver, por ejemplo, la mirada a comprar en las plazas, a comprar en los mercados campesinos que tenemos acá en Bogotá, por ejemplo. Y en muchos sitios, que volvamos a las plazas de mercado. Las plazas de mercado disminuye la intermediación y le ayuda al campesino a volver a ese sitio. O sea, las plazas de mercado se terminaron casi en todo el país. Y en ese lugar el campesino podía encontrarse cara a cara con su cliente. Hoy es difícil que un campesino se enfrente cara a cara con su consumidor, más bien, con el que va a consumir su producto, y que él le diga, ay, qué rico que está, y el campesino le diga, sí, le voy a regalar uno, le voy a encimar uno. Esa relación se perdió, se ha venido perdiendo por la cantidad de intermediación que hay para que un consumidor, por ejemplo, como en Bogotá, que preferimos o que tenemos una preferencia por comprar en los supermercados grandes, para que llegue ahí ha tenido que pasar por lo menos 4 o 5 intermediarios. Entonces la distancia que hay entre el campesino que lo produce y el consumidor cada vez es más amplia, y entre más amplia sea, el recurso se va quedando por el camino. Entonces ese eslabón es necesario que lo estudiemos mejor.
Muy bien, creo que Zulma está haciendo además observaciones o recomendaciones no solo a nuestros productores, que claramente está identificando, digamos, escenarios que disminuyan la intermediación, sino especialmente a nosotros como consumidores. Entonces quisiera cerrar esta excelente entrevista recordando esos elementos. Por un lado, a los alcaldes, a los concejales, a los secretarios de Agricultura, que puedan promover esos espacios directos, que volvamos a las plazas de mercado de los pueblos, que relacionemos o que establezcamos esa relación directa entre nuestros productores y las plazas de mercado, los mercados campesinos que se dan en las ciudades. Ayer, ¿sabes?, estábamos trabajando con el alcalde de Guasca y él nos decía Nosotros tenemos una serie de productos y estamos a 40 minutos de la ciudad más grande del país. Qué rico que vinieran aquí. No solamente que esperaban que les lleváramos la fresa a la puerta de la casa, sino que pudieran venir aquí, conocer cómo lo hacemos, visitarnos, tomarse un tinto en la plaza del pueblo y que puedan ver cómo además hacemos productos orgánicos, que son una maravilla. Y entonces también está esa invitación. El tema es conozcamos a nuestros productores, acerquémonos a ellos y a los productores y a los alcaldes y concejales y demás, generen esas posibilidades directas también. Es una manera de hacer integración, que es la propuesta inicial de Zulma. No sé si quieres hacer alguna reflexión final para cerrar nuestra entrevista.
Hay algunos que dicen que para ciertas disciplinas es difícil entender el desarrollo regional. Y ahora que vamos a iniciar un proyecto pues importante como ingeniería industrial en el tema de la seguridad y la salud en el trabajo para el sector, para los estudiantes lo más fácil es aplicar una norma como estamos acostumbrados a hacerlo. Pero nosotros pensamos que en una disciplina tan cuadriculada un poco como la industrial, por ejemplo, incluso como los sistemas, necesitamos mirar los procesos productivos más allá de la mera productividad. Es necesario que las disciplinas que no tenemos suficiente, digamos, relación con un sector como el agrario, la empecemos a ver de manera más sistémica y que le aportemos desde el conocimiento que nosotros tenemos, no a solo la productividad, sino a la calidad de vida de las personas que están allí.
Maravilloso. Entonces, a nuestros estudiantes también de las distintas disciplinas, no solamente en Uniagraria, sino en todas las instituciones que están intentando aportar al desarrollo desde su disciplina, ojo, porque el tema es sistémico, es pensar más allá, y como lo acaba de decir Zulma, el objetivo final es la calidad de vida de nuestra gente. Muchas gracias, Zulma, por tu participación. Gracias, Mauricio, y dinos con qué nos vas a despedir, que es el siguiente regalo que nos hace Zulma en nuestro espacio cultural.
Uno recorre los pasillos de la universidad y ve personajes altos, pequeños, monos, delgados, de toda clase. Y cuando uno encuentra a Zulma y se da cuenta la labor tan importante que cada uno de estos personajes hace dentro y fuera de la universidad para nuestro país, es maravilloso ver lo que traemos a este programa. Zulma, como el lindísimo pasaje que dedicara el maestro cucuteño Arnulfo Briceño a su esposa, que ya está en el cielo componiendo. Zulma nos ha pedido para despedir el programa uno de los bambucos que habla del terruño de nuestro pueblo, de regresar a nuestra tierra nuevamente, que es una de esas mensajes para todas las personas que aman el campo.
Zulma, ¿por qué esa canción?
Porque pues es la invitación, hay que regresar, hay que volver a encontrarnos.
Del maestro caucano, payanés, Efraín Orozco, su hermosísimo bambuco, interpretado por Impromptus, El Regreso.
Cabalgando al lomo de mis lejanos recuerdos. Y al volver otra vez en mi mente quedó grabado, en mi mente quedó grabado el paisaje azul de la edad primera. De regreso a mi tierra volvió a mis lares, cabalgando al lomo de recuerdo. Y al volver otra vez en mi mente quedó grabado, en mi mente quedó grabado el paisaje azul de la edad primera. Qué lindo es volver al hogar nativo y poder recordar con los viejos amigos la dulce infancia.
La pelota de trapo, el barquito de papel,
la encumbrada
cada cometa pide y pide carretera. He vuelto a escuchar la voz del riachuelo, la mirla que canta en la copa florida de la raya. Y en la torre del pueblo mil campanitas que surcaron el cielo con las notas de mi cantar. Cada cometa pide y pide carretel. He vuelto a escuchar la voz del riachuelo, la mirla que canta en la copa florida de la raya. Y en la torre del pueblo mil campanitas que surcaron el cielo con las notas de mi cantar.
Ciencia y Fe en el Campo es un programa comunitario, cultural y académico sin ninguna pretensión comercial y se realiza en los estudios de producciones musicales Rangel Pereira, con la producción técnica de Mauricio Rangel y el acompañamiento y soporte de Víctor Gómez.